Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Esta semana estudiamos el conflicto detrás de todos los conflictos. Todos los conflictos humanos, sociales, políticos, familiares, personales, están delante de algo que subyace a todos ellos, que es el conflicto mayor entre Cristo y Satanás. Este conflicto es la raíz de todos los demás conflictos. La Biblia lo revela desde el Génesis hasta Apocalipsis. Lucifer se rebeló, se llenó de orgullo su corazón, dijo: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, y esa rebelión trajo una guerra espiritual en el cielo. Lucifer fue expulsado con los ángeles que lo siguieron. Desde ese momento, el universo entero entró en una batalla entre la verdad y la mentira, el amor y el egoísmo, la luz y las tinieblas. El conflicto se trasladó a la tierra cuando Adán y Eva desobedecieron. El enemigo tentó a la primera pareja y les dijo: podéis ser iguales a Dios. La misma cosa que lo había movido a él la trajo a la tierra para insertar pecado, muerte, dolor, división. Desde entonces, la historia humana no ha sido otra cosa que guerras, injusticias, egoísmo, corrupción. En el centro del conflicto está la cruz. Allí Dios mostró su amor. Los postulados de Satanás es que la ley de Dios no puede cumplirse, que Dios es un tirano. Pero Jesús no solo vino a cumplir de manera perfecta la ley de Dios, sino a morir en nuestro lugar, mostrando el amor abnegado de Dios, el cual sufre y se entrega para salvarnos. El odio y el engaño del enemigo, que siempre quiso destruir al Hijo de Dios. Finalmente Jesús le dice a sus discípulos: ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. También hay una batalla en el corazón humano, en cada mente, en cada corazón. Cada persona decide diariamente a quién servir: a Dios, que ofrece vida, paz y verdad, o al enemigo, que siembra duda, orgullo, destrucción. El que no está conmigo, dijo Jesús, contra mí es. El que no junta, desparrama. No hay terreno neutral. Cada pensamiento, palabra o acción refleja de qué lado estamos en medio de este conflicto espiritual. Así que estudiar el conflicto detrás de todos los conflictos es algo clave, especialmente en el momento donde vivimos, en el tiempo del fin. Con esa introducción, extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se unen a nosotros cada día en este programa, la Universidad Bíblica del Aire. Antes de proseguir, quiero suplicarle al profesor y pastor Javier Díaz para que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es el que podamos arribar
al final de una lección más en esta semana número 4 de este cuarto y último trimestre del año. Y verdaderamente que la temática desarrollada durante esta semana va al meollo de todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, en lo que tiene que ver con la realidad que la humanidad ha vivido desde que cayó en el pecado. Y es que aquel conflicto, como decía el profesor Valera, que inició en el cielo, trasladó su teatro de acción a este planeta Tierra, cuando el mismo enemigo rebelde involucró al ser humano para que participaran de su propia rebelión. Y de ahí en adelante, como sabemos, hemos estado viviendo bajo los efectos de esa gran controversia y sus consecuencias. Pero tenemos buena noticia, y es que en medio de todo este gran conflicto tenemos a Cristo que descendió a este mundo, y de la manera que Él fue victorioso sobre el mal y el pecado en este mundo, de esa manera nos redime, da su vida por nosotros y nos hace con Él más que vencedores. Bien, y antes de continuar con nuestro análisis resumen para esta semana, les invito a orar. Amante Padre Celestial, Tú que eres todo misericordia y justicia, gracias, Señor, porque en medio de la realidad que hemos vivido como raza humana, Tú viniste a vivir con los hombres para así rescatarnos del príncipe de este mundo que ha sumido a la humanidad en tanto dolor. Pero gracias, Señor, por Jesús, que entregó su vida por nosotros para que tengamos la oportunidad de reconciliarnos contigo, basados en la promesa que nos dejaste de que volverías nuevamente para instaurar tu reino eterno de paz y de amor en armonía contigo para siempre. Dirígenos en este resumen, bendice a cada oyente que nos ha acompañado y capacítanos, Señor, para vivir cada día más cerca de ti. En nombre de Jesús, amén.
Muy bien, Pastor Díaz, esta semana estudiamos el conflicto detrás de todos los conflictos. Y el texto principal lo tuvimos en Josué 10:14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Cuando miramos el libro de Josué, nos damos cuenta cómo hay que luchar. Josué lo hace de forma agresiva para llevar a cabo el cumplimiento de la orden de Dios, la conquista de Canaán. Pero Josué lo hace en nombre de Dios y con la ayuda de Dios. La idea de que Dios está detrás de la conquista de Canaán impregna todo el libro de Josué. Y hay afirmaciones como la que acabamos de leer, porque el Señor luchó por Israel, porque el Señor lucha por su pueblo, porque el Señor está en medio de la batalla. De esa manera, cuando miramos todo lo que ocurre en el libro de Josué, nos damos cuenta que realmente hay un hilo común. Es Dios el que está peleando las batallas de su pueblo. Es Dios el que está llevando adelante la conquista de Canaán. Israel, un pueblo que por 400 años vivió en la esclavitud de Egipto, no tenía la habilidad militar ni la destreza para conquistar aquella tierra. Era la mano de Dios, del Dios invisible, la que los guiaba, la que los llevaba adelante, la que les permitía obtener victorias imposibles desde el punto de vista de la lógica humana. Y el día domingo hablamos de el comandante de los ejércitos del Señor, Pastor Díaz, cuando leemos Josué 5:13-15. ¿Qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán?
Así leemos: un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros
o de nuestros enemigos. Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿y qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. En este momento, el pueblo de Israel acababa de cruzar el río Jordán y ya estaba en terreno enemigo. Al frente estaba la ciudad de Jericó, con sus puertas firmemente cerradas y sus murallas que parecían infranqueables. Así que, en ese momento, el pueblo no sabía qué estrategia bélica o de guerra seguir. De manera que mientras Josué oraba buscando la dirección divina para tomar la ciudad, es en ese momento que se presenta el príncipe del ejército de Dios, Jesús, vestido como todo un soldado. Al ser interrogado por Josué, ya vimos que este personaje niega cualquier filiación con ningún ejército terrenal. Él se presenta entonces como el príncipe del ejército de Dios. Se mostró como Dios mismo en la persona de Jesús. En la Biblia también se presenta a Jesús con el nombre de Miguel, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Este nombre Miguel significa en hebreo quien es como Dios, y el único que es igual a Dios es Jesús. En fin, como lo vimos en la batalla contra los amalecitas, Israel necesitaba del auxilio y la ayuda de Dios. En este caso, antes de conquistar a Jericó, Josué y el pueblo necesitaban aceptar una vez más que sin la ayuda del Todopoderoso, su campaña de conquista sobre Jericó y las demás naciones cananeas no sería posible. Sí, este es otro capítulo de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Para nosotros también es importante que recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos y a su iglesia. Tenemos que permanecer cerca de Él, porque sin Jesús nada podemos hacer.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Aquí se revela el verdadero trasfondo espiritual de la conquista de Canaán. Aunque a simple vista parece una campaña militar, el texto dice que la conquista no era una guerra humana, era una batalla del Señor. Josué ve a un varón con una espada desenvainada que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. No es un ángel común, es una manifestación de Cristo preencarnado, el cual dirigía las huestes celestiales. Esto nos deja claro la idea de que la guerra no pertenecía a Josué. La guerra no era de Israel, era una guerra de Dios. El verdadero comandante de la conquista de Canaán era Dios, no un general humano. Josué fue un gran líder. Josué dependió de Dios. Josué se esforzó y fue valiente. Pero era la mano de Dios la que estaba guiando aquella batalla. La batalla era santa, no una batalla política. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Las mismas palabras que le había dicho a Moisés cuando se presentó delante de él en la zarza del desierto. Así que eso significa que la conquista de Canaán no era simplemente una guerra territorial, era una misión sagrada bajo la autoridad divina. Josué era el instrumento de Dios para cumplir los designios y los propósitos de Dios. Había que purificar la tierra de la idolatría y establecer un pueblo santo que representara a Dios en este mundo. Así que nos damos cuenta que aquella batalla, aquella guerra, no era cualquier batalla, no era cualquier guerra, era la guerra de Dios. Así que las batallas espirituales pertenecen a Dios. Debemos reconocer su presencia y su autoridad. Pastor Díaz, y el día lunes hablamos de una guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. ¿Qué sabemos, pastor, acerca de ese conflicto que nos dice Apocalipsis, Isaías, Ezequiel y Daniel?
Es interesante, profesor, que en la semana estudiamos este gran conflicto como lo presentan los profetas del Antiguo Testamento y particularmente el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Podríamos decir que en esta guerra encontramos un contraste entre los dos principales protagonistas. El domingo vimos cuando el comandante del ejército del Señor, Jesús, se presentó ante Josué para darle ánimo y prometerle la victoria de su propia lucha con las naciones cananeas. Pero en este día podemos ver la otra parte contrastante, o sea, el príncipe del ejército del mal, Satanás. Interesantemente, notamos que esta guerra cósmica tuvo su inicio en el mismo cielo, en la presencia de nuestro Dios. Isaías 14:12 nos describe cómo fue la caída moral, espiritual y también real que tuvo este ser cuando lo describe tomando como figura al rey de Babilonia. Y en su descripción dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que podemos decir que Lucero o Lucifer fue quien inventó la guerra. Él nació como príncipe, como un querubín cubridor del más alto rango en la presencia de Dios. Sin embargo, en un momento dado, pretendió ser tan grande como el mismo Dios y dijo: seré semejante al Altísimo. Ahora bien, lo que Satanás quería era el poder, pero no asemejarse en carácter a su creador. Por su parte, el profeta Ezequiel lo describe todavía más gráficamente, donde dice en el capítulo 28 de su libro que este ser se paseaba en medio de carbones encendidos, era precioso y perfecto, hasta el día en que se halló en él la maldad. Sin embargo, Lucifer falló en su rebelión y fue expulsado del cielo, y desde entonces el universo ha quedado envuelto en una guerra. En este conflicto, Lucifer pretende y lucha por frustrar los planes de Dios para salvar a la raza humana. Y finalmente, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, nos resume todo este conflicto, identificando con nombre y apellido quién fue este ser rebelde. Allá en Apocalipsis 12 dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que se identifica como la serpiente antigua que engañó a nuestros primeros padres, el diablo y Satanás. Y él no prevaleció en el cielo y fue expulsado junto con sus acólitos, sus ángeles rebeldes. En resumidas cuentas, aquella gran batalla de Josué e Israel con los cananeos fue una gran batalla que confirmó que la victoria del pueblo estaba segura en las manos de nuestro Dios. De igual manera, al final, Cristo saldrá airoso junto con su pueblo en este gran conflicto entre el bien y el mal.
Pastor Díaz, la batalla comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás. El mal no comenzó en la tierra, sino comenzó en el corazón de un ser celestial que se rebeló contra Dios, se convirtió en el enemigo de Dios. Fue el orgullo de Lucifer lo que trajo el inicio de este conflicto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Lucifer era un ángel glorioso, pero se llenó de orgullo al punto de desear ocupar el lugar de Dios. Él era el director de las huestes de adoración, pero ahora él quería la adoración para sí. Quería gobernar sobre los demás. Ese deseo egoísta rompió la armonía perfecta del cielo y dio origen al mal. Esa autoexaltación del yo frente a la humildad de Dios. Ezequiel 28 nos habla de la caída del querubín protector. Perfecto era, lleno de sabiduría, de belleza, servía cerca del trono de Dios, pero la corrupción del orgullo y la codicia lo llevaron a rebelarse. Su caída fue moral y espiritual. Su influencia llegó a destruir la paz del cielo. Y finalmente Daniel 10 nos habla del conflicto espiritual que continúa. El príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Eso quiere decir que el conflicto cósmico continúa. Satanás sigue empeñado en hacer oposición a Dios, a presentar a Dios como un tirano, a tratar de romper el vínculo entre Dios y su creación. El día martes hablamos de que el Señor es un guerrero. Él se presenta en Éxodo de diferentes maneras como aquel que libra las batallas de su pueblo. Muchos episodios dentro de la peregrinación en el desierto muestran que Dios intervenía directamente en cada punto, porque Él es un guerrero. El pueblo había olvidado, de cierta manera, ese Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Se habían distanciado. 400 años de esclavitud habían hecho que Israel perdiera la mirada de ese Dios todopoderoso. Sin embargo, en la escuela del desierto, Israel aprendió poco a poco a poner plenamente su confianza en Dios, que es el Dios de las batallas, que es realmente un guerrero. Pastor Díaz, y el día miércoles hablamos del tópico El Señor luchará por ustedes. Según Éxodo 14, 13, 14 y 25, ¿cuál era el plan original de Dios con respecto a la participación de los israelitas en la guerra?
Profesor y hermanos, en Éxodo 14, 14, dice Moisés a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué implica esto? Que el plan original de Dios era conquistar Canaán por medios sobrenaturales, sin necesidad de que Israel tuviera que pelear. Así lo indica Éxodo 23:28. Si no hubiese sido por la incredulidad del pueblo, así habría sucedido. Y ciertamente que la Biblia registra algunos ejemplos de lo que Dios puede hacer para librar a su pueblo sin necesidad de que empuñen ningún arma contra sus enemigos. Después que Israel se estableció en Canaán y establecieron la monarquía, o sea, los reyes, el Señor en muchas instancias los libró de aquellos ejércitos más poderosos que ellos. Sucedió con Egipto, también con los cananeos y, por supuesto, también en el tiempo de los profetas Elías y Eliseo, así como en el reinado del rey Ezequías contra el reino de Asiria encabezado por Melquisedec. Sí, Dios fue fiel en proteger a su pueblo a través de su historia.
Pastor Díaz, Dios no deseaba que su pueblo peleara con armas humanas, sino que confiara plenamente en el poder de Dios para la victoria. Moisés les dijo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese guerrero del que acabamos de hablar estaba listo para pelear por Israel. Los israelitas no necesitaban usar fuerza, desarrollar estrategias, forjar armas poderosas. Su arma secreta poderosa era la confianza en Dios. Su única tarea, mantenerse firmes en la fe y en la obediencia, confiando en que Dios pelearía por ellos. El plan divino era que las victorias de Israel fueran testimonio de la intervención sobrenatural de Dios, no del poderío bélico que ellos podrían haber desarrollado. Todos estos pasajes nos dicen que Dios intervenía, quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios había mostrado su poder y aún los enemigos se daban cuenta que no estaban peleando contra un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Estaban peleando contra el Dios Todopoderoso. El Señor luchará por ustedes. Finalmente, Pastor Díaz, el día jueves hablamos de la segunda mejor opción. ¿Qué nos dice Éxodo 17, 7 al 13 y Josué 6, 15 al 20? ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos relatos bélicos? ¿Cuál es su diferencia?
Vemos que en Josué capítulo 6, verso 21, dice que cuando Josué y el pueblo entraron en Jericó, destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Así que cuando comparamos esta victoria de Israel sobre Jericó con la batalla que tuvo el pueblo en tiempos de Moisés contra los amalecitas, en aquel entonces, como Dios había prometido a Moisés, él estaría al frente con ellos y les daría la victoria. Pero como ellos desobedecieron, en esta ocasión, al conquistar a Jericó, entonces el Señor tuvo que cambiar su estrategia y ahora el pueblo debía luchar con sus armas para obtener la victoria. Pero por supuesto, Dios estaba con ellos, con su presencia, con el arca del pacto, cuando los sacerdotes, siete de ellos, tocaban las trompetas y al final de los siete días de dar vueltas a las murallas de Jericó, éstas colapsaron y el pueblo pudo entrar y la conquistó. Así en esa ocasión aprendieron a depender de Dios.
Ambos relatos, pastor, muestran cómo Dios otorgaba la victoria a Israel de forma sobrenatural. En el primer caso, Israel solo prevalecía cuando Moisés mantenía sus manos levantadas con la vara que Dios le había dado. En el segundo caso, Israel vence porque obedece las instrucciones detalladas que Dios le da. En ambos casos, la victoria viene por la intervención divina, no por la inteligencia militar que ellos tenían. Hay una preparación humana y en ambos casos vemos oración, intercesión, ayuda. Allí en el primer caso vemos cómo Aarón y Ur interceden desde el monte, levantan las manos de Moisés para que Israel prevalezca. Y en el segundo caso vemos cómo el pueblo toca trompetas y grita a la orden divina para que los muros caigan. Así que hay un signo visible de una fe invisible. Debemos depositar la fe en Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.